Luchando por la vida en las aceras. Entrevista con Linda Freire es el tema de hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy les traemos una gran invitada, una guerrera por la vida. Su nombre es Linda Freire y ella nos va a acompañar desde la Florida. Pero antes de presentarlas, vamos con nuestra compañera Gisela Barreto, quien nos trae unos informes desde la Argentina. Vamos contigo, Gisela.
En nombre de Jesús y María, empezamos con la información. Nos informa Infobae.com, el periódico, que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el corazón de la ONU, la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas ha pedido la abolición universal de la maternidad subrogada. Explicaba, la señora se llama Rim Al-Salem, y nos explicó en esta nota que toda mujer que es sometida a un alquiler de vientres es violentada de forma psicológica, de forma física y de forma económica, y que todos sus derechos fundamentales son violados, así también como toda su integridad. Hacía puntual hincapié en que ninguna empresa que normalice la comercialización del cuerpo de una mujer puede progresar. E indignada dijo, esto no es amor, es violencia. E hizo una analogía, esta analogía. Comparó la prostitución con la maternidad subrogada. Al igual que la prostitución, la maternidad subrogada empuja a una mujer a utilizar su cuerpo. Ninguna persona puede obligar a una mujer a comercializar su cuerpo. También dijo abogó, ¿no? Porque se criminalice a todas las personas que se benefician de estos niños, o sea, de las mujeres para que tengan bebés, y a quienes las explotan. También defendió a los bebés de los vientres alquilados. Dijo, son arrancados de la única madre que conocen en el mismo momento del nacimiento. Llegar a esta vida de un vientre subrogado es llegar con una gran ruptura, una pérdida y un abandono. Por otro lado, Radio Boim 973 nos informó que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en el país de Argentina, nuestro país, se ha producido el primer caso de un niño que fue gestado en un vientre de alquiler y fue abandonado por su madre gestante y por su madre biológica, que perdió el deseo de serlo debido a la enfermedad que el niño traía, con el cual nació de forma prematura. Pero gracias a Dios, estando este bebé hospitalizado, una jueza dio vía libre para que se pueda adoptar al niño, o sea, la capacidad, el estado de adoptabilidad para proteger la dignidad, el cuidado y el amor que todo niño se merece.
Muchísimas gracias, Gisela. Amigos, llegó la hora de presentarles a nuestra gran invitada. Su nombre es Linda Freire, se desempeña como gerente senior de programas regionales asesorando a los equipos de defensa provida en las aceras que sirven en la región sur de los Estados Unidos. Nacida en una familia colombiana de Bogotá y criada en Miami, Florida, su historia provida comenzó con el dolor del aborto. Después de recibir la misericordia y sanación de Dios, Linda supo que su testimonio podía cambiar corazones. Apasionada por la sanación, Linda recibió formación en el Ministerio de Oración de San Juan Pablo II, Healing Center, y sirve en los retiros de sanación del Viñedo de Raquel. Yo tuve la gran dicha de conocerla personalmente en un evento Provida hace un par de semanas y me da muchísimo gusto de que nos acompañe el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Linda? Gracias por aceptar esta invitación.
Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Gracias por tenerme.
Cuéntanos, tú tienes una experiencia personal con el aborto y después de que has recibido esta gran misericordia del Señor, ¿cómo te involucraste en este ministerio de las aceras, rezando afuera de los centros de aborto? Pero cuéntanos primero tu testimonio personal.
Sí, desafortunadamente comenzó mi historia desde la niñez. Obviamente, mi historia desde niña no era perfecta y fue muy duro. Me pasó algo desde chiquita y desde ahí comencé yo vivir una vida desde control, como ya sabemos, desde una persona que está herida mucho. Y entonces desde ahí comencé yo a vivir una vida bien diferente y no obviamente en la orden de Dios. Y para mí fue algo muy duro porque obviamente después con el tiempo yo siempre salía mucho con mis amigas, salía, tomaba, hacía mis drogas, todo lo que era del mundo, ¿verdad? Que sabemos de eso. Y fue muy difícil para mí porque había un día en específico que estaba en un viaje con unos amigos y mis amigas en ese tiempo, y me desperté un día y como me dio mucha náusea, yo decía, bueno, es que tomé mucho en ese momento y pues eso es todo. Pero mis amigas me dijeron en ese momento, y me dijeron, una amiga específicamente me dijo, Linda, estás embarazada. Y yo no lo pude creer, obviamente, pero tenía mucho susto. Y yo decía, y también en mi corazón era como que estaba bien, bien brava, era como un corazón bien duro para mí. Y yo le dije, eso no es posible, yo no sé cómo, bueno, obviamente. Y era como un bien shock para mí. Y después me tomé 6 pruebas de embarazo. Wow. Y yo me acuerdo que manejé primero al Dollar Store y compré 2. Después fue a CVS, me compré otras diferentes que decían que estoy embarazada y todo. Y no lo pude creer. Yo me acuerdo en ese momento cuando estaban con mis amigas y me dijeron, bueno, tranquila, Linda, yo tengo la solución del problema. Y pues yo les dije, ¿qué? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y me dijeron mis amigas, bueno, puedes abortar. Yo conozco un centro muy cercano y solo necesitas $600 y estás bien. Después de ahí, puedes seguir con tu vida. Muy bien. Y pues eso no fue el caso, obviamente. Pero conseguí los $600 del papá del bebé, obviamente, y lo cogí del cuello. Yo le dije, tú tienes que pagar por esto. Y me dio la plata y me fui corriendo a este centro. Y fue un momento muy frío para mí, frío y oscuro. Y obviamente puedo hablar muy bien en detalles de lo que me pasó adentro de ese centro cuando tuve que, primero que todo, el ultrasonido. Yo me acuerdo que yo entraba y yo le preguntaba a las personas, no sé si estoy haciendo algo bien, ¿qué hago? Bueno, y la gente me decía, tranquila, mucha gente viene para acá, es como un periodo, estás bien y puedes seguir con tu vida. Porque yo en ese momento estaba estudiando y yo le dije, bueno, tengo clase después de esto, puedo ir a la clase. Y era como 5 minutos de mi universidad. Y entonces ellos dijeron, sí, estás bien, vas a estar muy bien. Y yo dije, perfecto. Entonces me dieron la píldora. Y en ese momento, yo me acuerdo que yo dije, bueno, ¿ahora qué? Y me entré en mi carro y yo me acuerdo que estaba manejando en ese momento a mi clase y yo estaba manejando y estaba como a 2 minutos de allá. Inmediatamente en ese momento sentí las contracciones. Fue algo tan horrible para mí, porque yo dije, como que sentí, o sea, yo me hacía esas preguntas como, ¿qué me está pasando? Me estoy muriendo, esto duele mucho, no sé qué. Y entonces era un momento físicamente, emocionalmente, de todo en mi ser, que yo paré el carro y yo me acuerdo que puse la silla atrás y yo dije, Dios mío, ayúdame, ¿qué me está pasando? Y yo tenía mucho susto, porque obviamente en mi carro sangrando de todo, y fue algo traumático para mí.
Claro, y
Y
peligroso
yo,
también estar sola en ese momento, ¿no? Sin un, sin
muy, muy
staff,
peligroso.
sin un personal médico alrededor.
Eso. Y fue algo que yo pensaba en ese momento, me voy a morir. Me voy a morir y no sé qué hacer. Y yo me acuerdo un día, bueno, ese momento que yo dije, bueno, tengo que llamar al centro porque ellos me van a ayudar. Y llamé y yo dije, estoy sangrando mucho, no sé qué me va a pasar, estoy temblando, estos son mis síntomas. Y dijo, bueno, regresa y tenemos que ver qué podemos hacer. Y pues mi amiga, como ya sabía la gente de allá, me cogieron y me dijeron, bueno, tienes que tomar medicamento de dolor. No, yo me acuerdo que me dormí. En ese momento me pusieron en una mesa y me dormí. Y después yo me acuerdo que me despertaron y me dijeron, tienes que irte ya. Ya estás, ya vas a estar bien. Y yo dije, Dios mío, yo no puedo en este momento regresar a clase, primero que todo, y no puedo regresar a mi casa cuando en ese momento estaba con mis padres. No puedo enfrentarme con ellos porque acabo de pecar duro. Entonces yo dije, bueno, entonces tengo que regresar a mi casa. Y yo me acuerdo que manejé, gracias a Dios, pude manejar a mi casa, pero tenía tanto dolor que estaba, ¿cómo se dice? Como desde el
Gateando,
piso,
sí, ah, gateando.
gateando desde el piso a la puerta de mi casa. Y en ese momento, mi mamá obviamente abrió la puerta y yo le dije, mamá, perdóname, soy pecadora. Perdóname, acabo de pecar muy duro. Y ella me miraba y obviamente visualmente vio qué está pasando. Y mi mamá me acogió en un momento muy lindo y me dijo, hija, descansa. Y entonces yo me acuerdo que, bueno, tomó un tiempo de sanar físicamente, pero no quería vivir, no quería ni mirar a nadie, no quería tomar, comer agua, nada de eso en ese momento. Y pues fue algo muy profundo que mi mamá me dijo un día, Linda, ¿por qué no vas a la iglesia? Y yo le dije, no, no, porque Dios, ¿cómo es que Dios me va a perdonar a mí por lo que yo hice? Y mi mamá me dijo unas palabras bien profundas para mí, me dijo, Linda, pero ¿qué tienes? O sea, ¿qué tienes que perder? O sea, what do you have to lose? Me dijo en inglés. Y yo le dije, bueno, es verdad. No tengo nada y la única cosa que tengo en este momento es mi fe. ¿Y por qué no regreso a la iglesia? Y pues mi mamá me dijo, ve a confesarte, esta iglesia a 5 minutos de mi casa. Y pues me fui, yo me acuerdo muy, muy profundamente que abrí las puertas de esta iglesia y me caí de ro rodillas. Y yo miré al crucifijo, yo miré a Jesús y yo dije, Jesús, perdóname. Dios mío, perdóname por lo que yo hice. Porque no me puedo perdonar yo mismo en este momento. Y pues vi la lucecita de confesionario y yo, sí, entonces entré y yo dije, yo quiero hablar con este padre. Yo quiero verlo cara a cara. Yo no quiero esconderme, quiero verlo. Entonces me vi al otro lado y yo le dije, Padre, esto es lo que hice, esto es lo que me pasó. Y le conté todo, abrí mi corazón completamente a hablar con él y le conté. Y entonces él me dijo, hija, estás perdonada. Fue algo que él me dijo y yo le decía, porque me encanta preguntar, o sea, hacer preguntas. Y yo le dije, pero Padre, no entiendo. ¿Cómo es que Jesús me perdona a mí por lo que yo hice? Porque en ese momento, obviamente, yo pensaba, pero mi pecado es más grande de todas las personas que yo conozco, ¿verdad? O es muy, muy grande. Y él me hizo algo que me cambió la vida, obviamente. Él cogió el crucifijo de la pared. Era un crucifijo chiquito así. Y lo cogió y me dijo, mira, él, Jesús, murió por ti en ese momento. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y me decía, esto es la misericordia de nuestro Señor.
Wow.
Y yo dije, Dios mío. Y entonces ese fue mi momento que, o sea, ahí no paró. El padre me dio dos panfletos. Uno era de planificación natural y el otro era de sanación después del aborto, de la sanación de Raquel. Vinieron Raquel y Project Rachel. Y entonces él dijo que puede recibir sanación. Desde acá no se para, puede seguir y comenzar otra vez. Y yo le dije, pues sí, yo no quiero regresar a esa vida que tenía antes y quiero limpiarme profundamente. Y entonces ese momento, obviamente no era que salí y todo estaba perfecto, el demonio obviamente pelea en eso, pero yo traté de cambiar muchas cosas en mi vida, comenzando con los amigos que tenía, con la comunidad. Entonces yo siempre buscaba un grupo de jóvenes para mí, porque necesitaba rodearme de personas de la fe que me podían ayudar mucho. Y desde ahí, obviamente, acepté hacer el retiro. Y algo que era muy profundo, porque en ese momento obviamente tenía muchos sueños y yo soñaba con cosas horribles, pero después cuando estaba sanando, estaba soñando con un niño, un bebé, y un niño que estaba primero caminando en la playa y era con Jesús y estaba caminando hacia Jesús, pero extendiendo su mano hacia mí, que lo persiga, que vaya a caminar desde a él y hasta Jesús. Y después tenía sueños con este niño en el cielo, con los ángeles y los santos, y era algo muy profundo para mí. Y yo me acuerdo un día que, bueno, en el retiro, obviamente dicen, tú tienes que darle el nombre a tu bebé y también sanar muchas cosas. Una parte de la sanación era sanar la parte de, ¿cómo se dice? En mi corazón, ¿por qué tu corazón está duro? Y sanar perdón. O sea, lo que no tienes tú en tu corazón, que las personas que no has perdonado. Sí, y claro. Era eso muy profundo para mí, porque había muchas personas en mi vida que no perdoné, incluyendo a las personas paternas en mi vida. Sí. Entonces, eso me ayudó mucho a recibir, mucha paz y cambiar mi vida profundamente. Y obviamente dándole nombre a mi bebé, que se llama Joshua Josué, y desde ahí sabía que era niño. Y entonces desde ahí comenzó la primera, yo sabía en mi corazón que Dios quería hacer algo con esto.
¿Y cómo entraste, o sea, cómo usaste este dolor, este testimonio tan precioso de la misericordia del Señor? ¿Cómo lo usaste para ponerlo al servicio Pro Vida en las aceras?
Sí, sí. Bueno, es muy interesante porque desde ahí yo pensé a conectarme con las personas Pro Vida aquí y con la Arquidiócesis de Miami. Y yo decía, bueno, tienen 40 días por la vida, entonces yo quiero orar en frente de los centros. Yo quiero coger mi rosario, ir a orar y ver. Pero algo en mi corazón me está diciendo, quiero hacer algo más. La otra cosa que hacía es, obviamente, ayudaba mucho en los centros de embarazo. Entonces yo era la persona que doblaba la ropita, ayudaba con cositas así, pero las personas me decían, tú tienes como un corazón para estar allá. Y yo decía, sí, bueno, yo voy allá y yo siempre estoy ahí orando y eso es lo que yo hago. Pero era algo, porque obviamente yo tengo el testimonio de eso y yo sentía mi corazón. Yo siento lo que las personas están pasando, en esa, especialmente las mujeres que están caminando hacia allá, deben sentir lo que sentí yo. Entonces yo quiero como hablar con ellas. Entonces lo que pasó fue que yo estaba estudiando para mi doctorado en fisioterapia y en ese momento tenía que viajar a hacer una pasantía en un hospital en el estado de Utah. Y entonces yo dije, bueno, quiero buscar a la a la arquidiócesis allá y a la gente pro vida. Entonces quiero ayudar a las organizaciones allá. Y entonces yo hice la marcha por la vida allá en el estado de Utah y conocí a un grupo muy lindo que me ofreció una capacitación. Y me dijeron, ¿quieres hablar y abordar y darle recursos a las mujeres enfrente de un centro de aborto? Y yo dije, sí, quiero hacer algo así. Entonces yo, bueno, perfecto, vamos a tener una capacitación un sábado, vienes, aprendes, y si quieres desde allá, podemos seguir a estar en el Planned Parenthood, que hay dos Planned Parenthoods en el estado de Utah. Entonces yo dije, perfecto. Entonces cuando ya comencé y recibí la capacitación, yo dije, Dios mío, esto es perfecto. Esto es algo que debemos traer en el estado de la Florida, en Miami, donde yo estoy y donde tenemos 25 centros de abortos. Tenemos que hacer algo. Entonces, obviamente con mucha oración, pero algo muy profundo que me pasó, la primera persona que yo fui a este Planned Parenthood, era una mujer que estaba manejando en su carro y entrando al centro de aborto. Y lo que nosotros hacemos es, obviamente, nos paramos en las aceras y hablamos con las personas si bajan la ventana o si están caminando. Y entonces yo hablé con esta mujer y inmediatamente bajó la ventana y me miraba en los ojos. Y yo la miraba en los ojos y mi corazón ya sabía, obviamente. Y yo la miré y yo le dije, hola, ¿vas a entrar a este centro en Planned Parenthood? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿estás embarazada? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿tú sabes cuánto tienes? Y yo, no sé, yo creo que 6 semanas, 7 semanas. Y eso me pasó a mí, obviamente. Entonces yo la miraba en los ojos y yo le decía, mi nombre es Linda y yo estoy aquí para ayudarte. Y por favor, no quiero que entres acá. No sé si tú sabes cómo es el aborto y lo que te puede pasar físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Y yo te quiero ayudar. Yo te quiero dar esperanza. Y por favor, 5 minutos de acá hay un centro de ayuda que te quiere ayudar. Y de verdad, te quiere dar esperanza y ayuda con lo que necesites. Ella en ese momento me miraba a los ojos y estaba llorando profundamente. Y me miraba y yo dije, ¿de verdad? Ella me decía, ¿de verdad me puedes ayudar? Y yo le dije, sí. Por favor, retroce tu carro, no entres acá más y vamos a ese centro. Y en ese momento fue mi primer salvo, pero fue algo muy lindo para mí porque yo dije que esto vale la pena hacer.
Eso es lo que necesitan realmente las madres que están en crisis. Mira, nos queda un poco tiempo para que se termine el programa. Te vamos a tener que volver a invitar para que nos compartas más. Pero yo quiero que le diga a los televidentes la importancia de la presencia de las personas afuera de esos centros, el poder de la oración, porque yo he conocido gente que se ha rendido, que comenzaron a rezar y realmente piensan que no están haciendo nada, que nada está pasando porque no ven frutos, pero la importancia de las personas, estar presente, estar como fieles guerreros afuera. Y sí. Si las personas nunca han estado fuera de un centro, en las aceras, ¿cómo las personas se pueden involucrar? ¿Cómo pueden comenzar a rezar por estos niños no nacidos y por las madres que están en crisis?
Sí, bueno, voy a hacer primero que todo la importancia de lo que nosotros hacemos, ofrecemos nuestra capacitación, pero pueden buscar en sidewalkadvocates.org y desde ahí podemos ver, nosotros recibimos, hacemos muchas capacitación. Astrid precisamente va a dar una capacitación en noviembre 8 en California, va a ser algo muy, muy profundo y muy lindo que va a estar ahí en persona. Es muy importante estar en las aceras. Dicen que si uno está enfrente de las aceras, desde más de 75% de las personas cancelan. Escuchemos eso, muy importante, porque la gente cuando ve una presencia ahí es como algo que se intima y ven mucho, nosotros vemos muchos carros que quieren entrar y salen. Y eso es una salva. Salvamos muchas vidas en esa forma. Y obviamente el poder de la oración y abordar. Nosotros siempre, si queremos hacer las manos y los pies de Jesucristo, qué mejor parte de estar donde están la batalla espiritual en frente de los centros de abortos. Mm. Hay muchas mujeres y muchas familias y padres que entran ahí y necesitan a alguien que sea Jesucristo ahí en ese momento. Entonces es muy, muy importante estar ahí. O sea, si lo sienten en su corazón, solo necesitan su sí. Entonces miren, si quieres, Sidewalk Advocates for Life, Sidewalk Advocates .org. Y aquí estamos para aquí, para servirlos, para capacitarlos, para ayudarlos y estar aquí.
Y tenemos que recordar también que no solo es salvando la vida del bebé no nacido, sino que estamos tratando de llevar almas a Jesús. Estamos tratando de salvar la alma de las madres que están en crisis, aún si han tomado la decisión de abortar, y también de los padres. Sí, claro. Y mira, tenemos 2 minutos antes de que se termine el programa, pero yo quiero que nos platiques la importancia del papel del hombre que esté afuera y que esté presente en estos centros.
Súper importante. Yo me acuerdo que tenía muchas conversaciones. Este fin de semana estaba en la acera con un hombre y él hablaba mucho con los padres, las personas entrando, porque necesitan hablarle a los hombres para decir, hoy en este día puedes hacer un héroe. En este día puedes hacer hombre, para esa mujer que necesita que sientes que ella está segura, que ella te tiene a ti, para que se sienta que todo va a estar bien, que puede decir sí a la vida. Entonces, tener una presencia de un hombre es tan poderoso a salvar muchas vidas, pero ayudar a muchos hombres también para empoderarlos, para que puedan seguir a ser papás, padres, hombres. Y es algo increíble lo que he visto yo en las aceras con los hombres. Entonces, sí, súper, súper importante.
¿Hay perdón después del aborto? Para las mujeres que nos han podido perdonar.
Siempre, siempre. Me están viendo a mí y Patricia, tu historia también. Hay gente como nosotros que bueno, personalmente ustedes saben, yo pensaba que no tenía eso, que Dios no me iba a dar, Dios no me iba a perdonar, y también pensaba que yo no me podía perdonar. Pero aprendí la misericordia de nuestro Señor y yo dije, Dios mío, qué bueno es nuestro Señor, que Él nos puede perdonar. Él siempre está ahí, con manos abiertas para recibirnos, para amar, para mostrarnos de verdad que es el amor de nuestro Señor, y también para decir el sí de lo que está haciendo en nuestras vidas y nuestra misión. Entonces, para todos los que están escuchando, siempre hay esperanza y hay sanación para ti, para los hombres también, y todas las familias que siguen, que están afectados del aborto.
Linda, yo te quiero agradecer de todo corazón por compartir tu bello testimonio. Realmente es un testimonio precioso, y por todo ese trabajo incansable por la defensa de la vida, por el amor que le tienes a estas madres, a estos padres que están en crisis. Queremos invitarte de nuevo a nuestro programa para que nos compartas más. Y bueno, amigos, esto ha sido todo el día de hoy aquí en Informe Provida, y quiero cerrar con una escritura de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayas, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Que Dios me los bendiga, y recuerden que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima semana.